Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues ya que estábamos hablando de gastronomía 1 y 23 minutos, qué mejor manera que recibir ya en nuestros estudios a nuestro querido Juan Barbacil. ¿Qué tal? Muy buenas, Juan.
¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien, pues disfrutando de esta Semana Santa, que estamos hablando de la tradición de los tambores, de las procesiones, que hoy hay muchas en este jueves, pero hay que hablar también de la gastronomía. Abrimos, vamos a decir, una sección especial de este Contigo Pan y Cebolla, con permiso de nuestra querida Laura Hernández, pero para hablar sobre todo de este especial Semana Santa, con todo el recetario que tenemos, que valga la redundancia y en todos los sentidos es muy rico.
Es muy rico, se me hacían los jugos gástricos de escuchar a nuestro querido amigo, el invitado José Luis Borlán, que además ahora hace un tiempo ha cogido la parrilla El Barracín, que uh-huh. Se come muy bien,
sí.
Y todo lo que estaba contando, y nos alegramos mucho de estas iniciativas por parte de Horeca. Bueno, la Semana Santa y la Pascua, Álvaro, es la festividad religiosa anual más importante dentro del cristianismo y sirve para conmemorar la muerte y resurrección de Jesucristo, como venimos viendo a lo largo de todo el día, ¿no?, según marcan los evangelios. Dado el peso que la religión ha tenido en la historia, es una celebración que ha marcado y condicionado profundamente la gastronomía. Quizá ahora las cosas han cambiado un poco, ¿no?, y el cristianismo se ha sabido amoldar y ha definido bien las comidas de todos los territorios bajo, pues fíjate, durante muchos siglos, ¿no? Así que la gastronomía de esta festividad religiosa más tradicional prescinde por completo de la proteína animal para dar protagonismo a los productos que sí se podían consumir, es decir, verduras, pescados, legumbres, tubérculos, huevos, pan y, por supuesto, muchos postres, que era de alguna forma una manera de engañar las cosas, ¿no? Así que la repostería en Semana Santa nació como otro recurso más para las clases, sobre todo más pobres, que no tenían otra cosa que echarse a la boca y que necesitaban todas las calorías posibles en un plato que cumpliera los rigores religiosos. Hoy todas estas cosas se han convertido en santo y seña de la Semana Santa, y de ahí recetas. Me acuerdo ahora de una anécdota, Álvaro, que cuando celebrábamos hace ya unos cuantos años una cena para 1,000 personas que se celebraba en Zaragoza.
Poquita gente, ¿no?
Poquita gente, sí, para una cosa muy especial que se hacía. Bueno, a ver, para los aragoneses del año. Que
sí, dije, sí, sí.
Y estábamos ahí nosotros de asesores y tal. Y un año cayó por estas fechas. Y me acuerdo que pedimos, a través de Javier Callizo, del Gobierno de Aragón, pedimos una bula para poder comer carne en aquella cena y nos la dio.
Claro.
¿Qué cosas hacíamos? Bueno, recetas tradicionales, pues ya sabes, potaje de vigilia, leche frita, torrijas de leche, el bacalao con tomate, por supuesto. O sea que de todo esto, no sé si quieres damos una recetica de alguno, de la que más te apetezca. El potaje,
sí, pues vamos a ir haciendo un... Porque igual algún oyente que nos está escuchando, pues precisamente por lo que comentabas, porque mañana, día de Viernes Santo, pues como claro, manda la vigilia y la tradición cristiana, pues no podemos comer carne. Y entonces, pues a ver qué alternativas pueden tener nuestros oyentes, que alguno me consta que ya las tiene más que pensadas.
¿Seguro?
Y en mi casa, por ejemplo, también, porque te voy a decir, es tradición todos los Viernes Santo comer paella, plato único,
no me digas,
y torrijas.
Así, ¿eh?
O sea que... Y ya tiene además mi madre comprado todo el marisco y el pescado para preparar
qué
mañana,
bueno,
la paella. Ya nos ha citado a capítulo, a tal hora se comerá. O sea que hay que estar bien para que esté perfectamente la paella.
Oye, pues yo, si te parece, hacemos bacalao con tomate, ¿vale?
Venga.
Venga. Típico de esta época y típico también de la cocina española. Uh-huh. Picamos muy fino unos dientes de ajo y la cebolla. En una cazuela con aceite de oliva, virgen extra, marcamos los lomos de bacalao y los reservamos, ya sabes, con la piel boca abajo.
Eso es.
En la misma cazuela sofreímos el ajo y la cebolla con una pizca de sal. Añadimos el tomate triturado. También lo podemos hacer, si lo compramos frito, tampoco pasa nada, ¿eh? Pero bueno, hay tomate triturado que se vende en lata, que está muy bien. Pimienta negra molida, recién molida, otra pizca de sal y cocinamos 15 minutos. incorporamos los lomos de bacalao a la cazuela, cocinamos el conjunto 3 minutos más y ya lo tenemos. Servimos el bacalao con abundante salsa de tomate y espolvoreando, si tenemos un poquito de perejil picado por encima, y venga pan, Álvaro.
Y para untar, efectivamente, eso es. Hay que, y con buena miga, además,
con
ese pan,
amiga,
para,
sí,
para
sí.
que empape bien.
Efectivamente.
Totalmente, totalmente. Bueno, además de esta receta del bacalao con tomate, pues plato típico de la cocina española, como nos decías, a mí siempre me viene a la cabeza para estas fechas y otros años, yo recuerdo que tuve la oportunidad, gracias a que nos pusiste en contacto con Miguel Caballú, que otros años pues ha tenido la amabilidad de atendernos y nos hablaba también de los diferentes preparaciones, platos, elaboraciones de Semana Santa, el potaje de vigilia por antonomasia,
claro,
¿no?
Claro,
que estamos familiarizados a escucharlo, pero que a veces no nos queda del todo claro qué es lo que lleva este potaje de vigilia.
Pues el potaje de vigilia es también un guiso tradicional de Cuaresma y Semana Santa, hecho a base de garbanzos, bacalao y espinacas con huevo cocido. Uh-huh. Es muy sabroso, fácil de elaborar. La tradición de comer el llamado potaje de vigilia en días señalados del año viene de lejos, de muy lejos. Este guiso se empezó a servir los viernes de Cuaresma, cuando comer carne, como decíamos antes, estaba prohibido según los preceptos religiosos, ¿no? De manera que, bueno, facilísimo de hacer. Eso sí, los garbanzos hay que ponerlos a remojar el día de antes. Luego el bacalao, pues prácticamente de la misma manera que lo hemos hecho con el bacalao con tomate. Como dice Arguillano, estas cosas siempre, pasándolas por la sartén un poquito antes, siempre van mejor también, ¿eh?
Muy bien.
Las espinacas cocidas o incluso casi crudas con un huevo cocido, que por cierto, ahora los huevos en estos hornos nuevos que hay de eléctricos, o sea,
sí.
De aire, perdón.
De aire.
Oye, de maravilla.
No lo he probado yo nunca.
Se hacen de maravilla.
No, en mi casa sigue siendo tradición la olla con el agua los dos o tres huevos que vas a poner, o bien para la ensalada, para la sopa, lo hace mucho también mi madre, ese huevo cocido, que luego incorporas ahí a
Bueno, pues
a la
una,
sopa,
pues una maravilla. Nada, el guiso de garbanzos, se le añade el bacalao desalado junto con las verduras que daba el campo en la época en la que se guisaba unas espinacas o unas acelgas en el último momento para que no se queden blandurrias, o sea, para
claro.
que tengan un pelín de crujiente, ¿no? Fácil, facilísimo de hacer. Y además, no es muy caro tampoco el potaje de vigilia.
Y este año no, porque parece que está respetando el tiempo, pero otros años, si la Semana Santa salía fría, qué mejor momento que para probar este plato de cuchara, ¿no?
Claro, hombre.
Potaje de vigilia para entrar en calor, ¿no? Para
todo,
templarnos.
Y que si sale un poco caldosico, tampoco nos tiene que importar, porque así sirve, como tú dices, un poco como de sopa, ¿no?
Totalmente. Bueno, los dulces, como nos decías al principio, que también son protagonistas estos días, y hay dos que destacan por encima del resto. Vamos primero con el que quizá tiene menos cartel, la leche frita, aunque también es muy conocido, pero la torrija tiene más cartel que la leche frita. Vamos a empezar por esa leche frita.
Es uno de los postres más tradicionales de la Semana Santa. Se prepara con ingredientes básicos que podemos encontrar, pues eso, cocina de aprovechamiento, ¿no? En cualquier cocina, y el resultado es un postre cremoso, riquísimo. Hay montones de recetas de torrijas, ¿eh? Además, en la Academia Aragonesa de Gastronomía hicimos un pequeño estudio y hay torrijas aquí, hay torrijas en toda España, hay torrijas en Portugal, hay torrijas en parte de Europa. O sea que la torrija, con diferentes nombres, es muy, muy popular. Se prepara de forma similar a la crema pastelera, solo que con otros ingredientes. En primer lugar, infusionamos la leche con canela y limón, la espesamos con un poquito de, ya sabes, de maicena, y a continuación la cuajamos y la freímos. Nada más sencillo y más delicioso al mismo tiempo. Eso sí, buen aceite de oliva virgen extra, bien limpito, y abundante aceite para que se fría por todos los sitios al mismo tiempo. Eso es una receta, vamos, facilísima de hacer.
Totalmente. Bueno, pues con dos alternativas, digámoslo así, saladas para comer, con dos alternativas dulces como las torrijas que acabamos de desgranar en su receta y esa leche frita, pues es rica al fin y al cabo y en todos los sentidos, como decíamos al principio, aunque nos repitamos un poco, pero las alternativas que tenemos del buen comer estos días.
Sin ninguna duda.
Nos traes también, creo, Juan, los has traído de hecho bajo el brazo, algo para leer estos días, ¿no? Que va también en consonancia con la época que estamos viviendo. Y el título de uno de los libros que hoy nos traes, le va al pelo, que es La última cena de Miguel Ángel Almodóvar.
Sí, es un libro muy divertido, editado por Oberón, La última cena, que además aquí aparece el propio Miguel Ángel así haciendo como un gesto, como si fuera un cura, ¿verdad? Como bendiciendo la... Es un libro que desvela muchas cosas y también quita del medio algunos mitos, ¿no? Y él mismo dice que aunque durante la celebración de la exposición sobre la gastronomía de Jerusalén a través de 3.000 años de historia, celebrada en 1992 en el Museo de la Torre de David de la Ciudad Santa para las tres grandes religiones monoteístas, las divisiones de expertos de todo el mundo no permitieron reconstruir la última cena. Es decir, se intentó, pero no pudo ser. Los hallazgos habidos desde entonces, como la aparición de un plato primorosamente elaborado con el famoso mural de Leonardo da Vinci, que es donde se han fijado mucho los investigadores para ver qué es lo que se encuentran, como la publicación de un libro en el que el Papa Benedicto XVI, que es uno de los que más ha estudiado el asunto, como sabes, un gran estudioso de todo, con unas encíclicas que hay que leerlas, sí, desde luego, se cuestionaba con gran fundamento que la cena tuviera lugar en la Pascua. O sea, es algo que dijo el propio Papa Benedicto XVI, ¿no? Lo que eliminaría la posibilidad de cordero asado en el menú. Es decir, no había cordero asado en el menú. Y también otra de las cosas que desvela es que sí que había mujeres en la última cena. Había, claro. Lo que pasa es que durante muchos años nos hemos fijado solo en el libro de Leonardo da Vinci, pero había más cosas. De manera que había también mujeres en la última cena. Bueno, este es el libro Miguel Ángel Almodóvar, que da además al hilo de esto bastantes, muchísimas recetas, un libro muy recomendable. Y luego, así muy rápidamente, mira, Raquel F. Morán escribió que hoy día 6 se acaba la cuaresma.
Sí.
Bueno, pues La cocina de cuaresma, que como ves en la portadita es un libro de bolsillo pequeño, sí, delicioso, donde Raquel Morán nos da también guisado de Semana Santa, judías blancas rehogadas, otra vez garbanzos con salsa, con arroz, congrio con almejas, que es muy aragonés, ya sabes, de Calatayud sobre todo, buñuelos, sí, de bacalao. Bueno, La cocina de cuaresma, que acaba hoy, como todo el mundo sabe, son los 40 días. Y luego, otro libro que me encanta, que es Comer como Dios manda, de Jacinto García, de Ediciones Destino, que fue premio Sensovi en el 98, y que hay un apartado especial de Adviento, Témporas y otros preceptos. También muy recomendable para poder leerlo, que en fin, que está muy muy bonito. Y como ves, un libro chiquitín que esté, sí, en un plisplas.
También, efectivamente. Bueno, pues esas son las tres recomendaciones. La última cena de Miguel Ángel Almodóvar y luego también el libro de Raquel Morán de La cocina de Cuaresma y Comer como Dios manda de Jacinto García. 1:36, Juan, además de lo que hemos ya desgranado de tiempo de Cuaresma, ya que estás por aquí, pues también vamos a ir viendo lo que nos espera de cara a este, pues ya lo podemos decir, segundo trimestre que ya ha empezado del 2023, porque estamos ya en el mes de abril. Hay actualidad, sigue la actualidad y no paráis, por lo que me decías hace un momentito, Juan.
La verdad es que no paramos. Fíjate, te digo, el martes nos vamos con José Ignacio Acirón, el chef del restaurante Gallarre, que tú bien conoces, que hemos tenido la suerte de estar juntos en alguna ocasión.
Sí.
Nos vamos juntos a Tudela, a un congreso de investigación que hay sobre la alcachofa. Oye, claro, aquí los navarros tienen alcachofa, pues hacen un congreso de investigación de la alcachofa.
Totalmente.
Pues nada, nos vamos con José Acirón, con María José San Román, que nos ha dicho que sí que podía venir, con su flamante estrella Michelin y Premio Nacional de Cultura de las Artes, que iremos con María José San Román también a Tudela. La semana siguiente nos iremos al Salón del Gourmet 2023... bueno, más de 20 expositores de Aragón. Se abre el lunes día 17 de abril esta Feria de la Gastronomía, que es la mayor muestra de alimentos y bebidas de Europa. Este año me decía la familia López Canís, que son los que impulsan desde hace, como digo, 35 años este salón, que tienen 5 pabellones, 5, más que nunca, o sea, éxito rotundo del Salón del Gourmet 2023, que se hace en IFEMA, como digo, en esta 36 edición ya, nada menos.
Totalmente. Bueno, y hoy creo que es hoy, corrígeme si me equivoco, el día de la carbonara, ¿no?
El día, oye, qué cosa, ¿no?
A mí me encanta, es una de las salsas que más me gusta, ¿eh?
A mí también.
Y sobre la que se ha discutido mucho porque que no lleva nata, que hay gente que le pone, que es con huevo, que vuelta, que dale, que tal.
Sí,
hay polémica ahí también con eso.
A mí me enseñó la receta un tenor zaragozano que había estado en Italia estudiando canto. Y cuando vino aquí, dice, todo el mundo lo hace mal. Digo, no, Pedro. Digo, Pedro, dice, no, Pedro para cuellos. Y dice, no, esto se hace así. Y yo me quedé, bueno, pues efectivamente hoy nos dicen los de Gonzo Bitter Bar que le hacen un homenaje a la auténtica carbonara romana. Oye, qué cosa. En la Plaza de los Sitios, con ingredientes seleccionados cuidadosamente, la receta de la carbonara de este local zaragozano es auténticamente romana. O sea, que ya sabes, se hace con solo cuatro ingredientes que no hacen falta más, que es huevo, queso, pecorino romano, que es un queso curado de oveja,
¿sí?,
guanciale, o sea, no tocineta, no bacon,
no bacon,
y pimienta negra recién molida. Nada más. Ni nata, ni nada más.
Ni nada de esas cosas. Mira, y además es que me has dicho lo de guanciale y yo hace poco, bueno, pues por Instagram que hay. A mí me parece útil porque hay muchas recetas que son fáciles de elaborar y además están muy bien explicadas y muy visuales. Y salía una señora ya mayor, pues de 80 y tantos años, que explicaba, hacía la pasta a mano, pues se veía amasando, sí, se veía tal, y luego hacía esa carbonara y decía guanciale, y además decía guanciale, guanciale, como señalando y diciendo
no
bacon, no tal, lo mismo que nos has dicho tú, sí. Y además ella lo recalcaba.
Lo que ocurre es que encontrar guanciale es complicado.
Sí, ella sí que tenía la pieza grande y con un cuchillo grande pues lo iba haciendo luego a taquitos y tal. Eso era lo tradicional, o sea,
sí,
por antonomasia.
Sí,
pero
sí. Pues muy rica la carbonara, recomendamos este Gonzo Bitter Bar, que además de tener coctelería y demás, pues bueno, un cocinero de referencia como es Gianni Pinto, italiano él, sin ninguna duda, con este nombre, habrá que ir a comerse, Álvaro, estos espaguetis a la carbonara,
pues,
¿no?
Yo voy contigo cuando quieras, pero he de decir que yo ya los he probado y están...
Francamente buenos. Pues yo lo tengo pendiente.
Yo repito, cuando quieras, porque a mí yo creo que no hay cosa que más me pueda gustar para comer que una pasta bien hecha, ¿eh?
Sí, sí.
No cualquiera, una pasta bien hecha con su salsa, con su...
Hace falta que sea buena pasta también, ¿eh?
Efectivamente, eso es.
De trigo duro, como Dios manda.
Efectivamente, eso es. Juan Barbacil, querido, que muchísimas gracias por tu tiempo.
A
terminar bien la Semana Santa.
Un placer. Chao.
Mediodía.
COPE Zaragoza.